estamos pasando por la temporada anual en donde hay un gran intercambio de regalos. Unos para expresar cariño, otros por compromiso. El día de hoy quiero proponer una idea. Aprovechar esta oportunidad para entablar un contacto con quien hemos estado distanciados durante el año. No tiene que ser caro o de gran tamaño, pero sí de gran significado para ustedes dos. Que al recibirlo a quien está dirigido, sepa exactamente lo que quiere decir y que permita resurgir sentimientos que inicien la reconexión. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio con Frecuencia Cero, en donde los invito a buscarme en fans de Pregúntale a Mónica, en Facebook, en Twitter, Pregúntale a Moni, y que visiten la página porque a ver cosas nuevas, nuevas secciones que espero les sean de utilidad, que puedan compartir con familiares y amigos para que tengan una herramienta más que los ayude en el fortalecimiento de los lazos familiares, en el mejoramiento del ambiente familiar, etc. El día de hoy, siendo diciembre, siendo la época en donde estamos pensando en un regalo, proponer una idea. Porque la verdad es que se vuelve a veces incómodo saber que hay cierto distanciamiento y se supone que nos tenemos que dar un regalito esa persona y yo. Y la verdad es que discutimos el año pasado, etc. Bueno, pues si en una pareja, en un matrimonio, hay distancia, hay frialdad, hay poco contacto, si entre dos hermanos, entre dos amigas, etc., existe todo esto, bueno, aprovechen esta idea de dar un regalo que signifique algo. A lo mejor sea la foto del puesto de revistas en donde se conocieron. A lo mejor un muñeco de peluche que saben los dos o las dos que significa algo. En un matrimonio, alguna conversación íntima que tuvieron entre los dos, le haces un regalito que significa: esto es mi son de paz, esta es mi bandera blanca que ondeo, pido tregua y quiero reconectarme contigo. Espero que esta idea surja como el primer paso de una nueva etapa en la relación de dos personas que hasta el día de hoy no se estaban llevando bien, pero que definitivamente puede cambiar a un mejor estado. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, la primera que nos escribió el día de hoy fue R, que dice: hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para atender mi consulta. Te cuento. En nuestra familia estamos esperando a nuestra tercera bebé dentro de prácticamente días. En fin, por nosotros felices tendríamos 4 hijos, pero sabemos que tenemos limitaciones de tiempo, dinero, etc. Y esta nueva bebé ha sido una gran bendición para nosotros. Pero como todo, acercándonos al fin del embarazo, las preguntas se vuelven más necesarias de respuestas. Y esto porque la alternativa surgió porque la alternativa que surgió fue la esterilización. Aunque no nos gusta mucho la idea porque a la larga 4 hijos era nuestro sueño. Sabemos también de nuestras limitantes en cuanto a tener un cuarto bebé y es algo que vemos con mucha realidad y pena. Pero por otro lado tenemos 36 años recién. Además, veo la esterilización como algo poco natural y mutilador. En fin, al inicio pensamos que podríamos tener 3 años más con métodos de anticoncepción y aplazar la decisión cuando tengamos alrededor de 40. Pero mi esposo también ha estado reflexionando y me dice que él podría realizarse la intervención para que no tuviera que pasarla yo. Le pregunté y la verdad no está del todo convencido, pero es una alternativa que consideraría dada las condiciones. A mí la verdad me preocupa un poco el tema médico, pero a la par me preocupa el tema de nuestra relación. Es decir, yo sé que no sería reversible la operación. Dicen que en los hombres es incluso más sencilla y haciéndosela nos despedimos de todo el sueño del cuarto bebé. Me da pena, pero a la par somos conscientes de que es solo un sueño. En fin, mi preocupación surge principalmente porque sé que mi esposo lo hace para evitarme pasar por más cosas, para que no tengamos riesgos de tener un cuarto bebé y porque los métodos anticonceptivos son un drama para mí porque cambia mucho mi peso, mi carácter, en fin, y pueden tener consecuencias en mi organismo. Pero el punto es que cuando le pregunté a mi esposo me dijo que no le convence del todo, pero lo haría. En fin, luego de toda esta explicación me pregunto si el hecho de realizarse este procedimiento podría afectarnos a nosotros como matrimonio. No sé si me entiendes, pero aunque mi esposo lo haría y dice que está dispuesto, no quisiera que el día de mañana me eche algo en cara o se sienta afectado en por qué él tuvo que hacerlo y yo no. No sé, en fin, quería saber si conoces de que este tipo de cosas puede afectar al matrimonio. Pues gracias por tu tiempo y Dios te bendiga. A ver, mi querida R, yo creo que estás casada, espero, con un hombre inteligente, con un hombre maduro, con un buen hombre que precisamente está consciente de las decisiones que toma. Entonces, creo que ya está grandecito como para que él pueda definir. Fíjate que no me encanta la idea de que me hagan una intervención, a nadie le gusta, pero yo me la hago. Yo creo que es muy bueno el permitirle hacer un acto, no solo de generosidad, sino de compartir el hecho de estar planeando lo que va a ser su propia familia. Entiendo que la vasectomía es un procedimiento mucho más sencillo para los hombres porque es exterior que para las mujeres, que ya se habla de una cirugía mucho más profunda, por una parte. Por otra parte, también tengo entendido que en los hombres es reversible, mi querida R. Entonces, yo lo que te recomendaría es que hablaras con, yo te diría que un par de médicos, para que te hablen de las ventajas y las desventajas de cada método. Porque como en todo, tiene sus pros y sus contras. Entonces, para que puedan tomar una decisión lo más informada posible. Pero definitivamente, si lo que te preocupa es que puedas tener problemas matrimoniales porque él te va a echar en cara algo, quiere decir que hay otro tipo de situaciones en tu matrimonio que nada tiene que ver con el método anticonceptivo. Voy a interrumpir aquí un momento, esperando que no estén oyendo estos martillazos. Resulta que en este momento estoy en un departamento y al parecer están haciendo unas composturas y no quería retrasar más la grabación de los programas antes de que tomemos unos días de descanso por las fiestas decembrinas. Entonces, ustedes perdonarán si de repente oyen martillazos. No soy yo, no me estoy dedicando ahora a la construcción, pero quería contestar cuanto antes sus preguntas y que quedara resuelto la mayor parte de los correos que he recibido hasta la fecha. Entonces, continúo, R. El punto es que, como bien dices, una cosa es la que planeamos al inicio y otra cosa los ajustes que debemos de hacer de acuerdo a las posibilidades que nos da la vida. Efectivamente están muy jóvenes y pueden cambiar de opinión porque las condiciones económicas pueden mejorar por X circunstancias. Entonces, yo creo que deben de averiguar los métodos que puedan permitirles en un momento dado tomar una decisión en donde siempre se pague un precio, pero que sea la que ustedes estén dispuestos a pagar con conocimiento de causa. ya son padres de 3 pequeñines, así que creo que están en perfectas condiciones de madurez para que sin reproches de por qué lo hice, yo lo hice por ti y ahora fíjate que yo no sé qué, no sé cuánto, sino que la decisión madura de un hombre adulto es saber qué es lo que decide hacer por su familia, por su esposa y por el plan de vida que tienen en particular. Muchas felicidades por esta tercer bebita. Disfruten cada uno de sus hijos, que son maravillosos los niños en casa, y espero que sigamos en contacto. Después tenemos a EJA72, así firmó, así que bueno, le voy a decir EJ para que sea más corto. Me dice, hola Moni, ¿a qué edad sugieres tú que los niños tengan un iPod, un celular, cuenten con una dirección de correo o tengan acceso a una computadora? Como siempre, muy agradecida por tus atenciones y deseándote lo mejor para ti y los tuyos. Pues igualmente, mi querida EJ, o mi querido EJ, no sé si eres hombre o mujer, de hecho. Pero bueno, yo creo que hay veces en que los dos papás trabajan y que un pequeño, y te estoy hablando que puede ser de 7 u 8 años, tenga un celular, permite que pueda tener acceso fácilmente a sus papás. Esta es una de las pocas razones por las que yo justifico que un niño tenga celular a tan temprana edad. La verdad es que yo ya sé que los celulares se han vuelto un juguete más electrónico que tener. Pero se debería de educar a los hijos a que es más una herramienta que un juguete, porque además cuesta. Cuesta mensualmente mantener un número celular, entonces, o semanalmente si es de tarjeta o estas cosas, ¿no? Entonces, el punto es que ir educando desde chicos a los hijos de que es una herramienta y que no se va a dar porque es tu cumpleaños, porque te sacaste buenas calificaciones, bla, 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 sino cuando se necesite. Resulta que puede haber un hijo que es la primera vez que se va a ir caminando al colegio y de regreso del colegio y el joven tiene 14 años y es hasta ese momento en que los papás deciden darle un celular por seguridad y para tener contacto. Entonces es los 14 años. Ah, no, fíjate que por X o Z circunstancias este fue a los 11 años porque es una herramienta que tiene un propósito, mi querido EJ. Entonces, cuando este propósito surja, cuando esta necesidad surja, es cuando se da el celular. El iPod ya es, pues, como oyen los muchachos, música. Cuando digo muchachos, sueno a mi abuelita, pero bueno. Ya, pues, antes teníamos grabadoras y antes teníamos tocadiscos. Ahora son los iPods y, bueno, o MP3. Entonces, hay muchos de diferentes precios y yo soy una persona que cree firmemente en los ritos de pasaje, como se dice en el lingo familiar, en los términos de mi negocio, de mi área. Es decir, un rito, una ceremonita, y no quiere decir que nos pongamos de largo y vayamos a alguna institución, no, pero algo que marque cierta edad o cierta etapa de la vida. Así como los 15 años era el baile en donde se presentan las niñitas a sociedad porque ya son señoritas a partir de esa edad, bueno, pues yo creo que empezar con un iPod o un MP3 de bajo costo y cuando tengas X edad y tengas X responsabilidades, este otro de mayor y así nos vayamos y que subas en capacidades tecnológicas conforme a la edad, es una buena idea de que el niño sepa que tiene que tener cierta madurez y cierta edad para también tener privilegios cada vez mayores como son mayores sus responsabilidades. Y finalmente nos vamos a acceso a computadora y dirección de correo electrónico. Yo en particular no lo recomiendo antes de los 12 años. Que siempre internet, especialmente con los adolescentes, esté en un lugar público. La computadora que tenga acceso a internet esté en un lugar donde transite gente. También porque los niños son muy ingenuos y están muy propensos a caer en las manos de gente muy viva que está en el internet tratando de aprovecharse de niños pequeños o de que por dirección de correo puedan dar de información relevante y demás. Entonces se requiere de un grado de madurez para que el niño entienda perfectamente cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados que tienen que tener, cómo avisarles a los papás que algo está raro, porque créanme que no siempre los niños se meten voluntariamente a una página pornográfica. A veces, bueno, ya ahora ahora hay mucho más protecciones para este tipo de cosas, pero a veces brincan los hackers estas protecciones y surge la página pornográfica sin que el niño lo haya ido para allá. Entonces tiene que tener la confianza para acercarse a los papás y decir, oye, algo está pasando en mi computadora, que surge esta imagen y yo no la puse y necesito que venga un técnico a que nos quite esto, ¿no? Entonces se requiere de mayor capacidad para tomar decisiones, una mayor profundidad en el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, una madurez en general. Entonces, a partir de los 12 años y nuevamente gradual, con muchos controles parentales al principio y luego cada vez mucho más tranquilos, es lo mejor. Que tengan acceso a una computadora, por ejemplo, un niñito de 5 años, porque tiene un juego de computadora, está perfecto. Porque tú le pones el disco del juego y juega en la computadora. Pero eso no es un acceso a internet, que es diferente cuando ya se tiene dirección de correo electrónico. Espero, EJ, haber respondido a todas tus preguntas. Si me quedó alguna pendiente que contestar, no dudes en volverme a escribir, por favor. Después tenemos a José, que nos dice sobre la última pregunta en el episodio de tu podcast 476, donde alguien te preguntaba sobre tips para viajar, pasaportes y demás. Estoy casi seguro que andaba buscando la página www.preguntaleanatalia.com. Hace poco escuché en la radio, en una estación de radio muy famosa en México, a la autora de este blog y se dedica a dar consejos como los que solicitaba la chica. De hecho, puso como ejemplo de lo que contesta en su blog algo muy similar a lo que preguntaba la chica. Así que si la chica te escribió desde México, este es el blog que anda buscando. De cualquier manera, los consejos que le diste son muy buenos. Felicidades y gracias por tu gran labor. Soy un viejo seguidor de tu podcast y aunque no he preguntado nada, he aprendido mucho y siempre te recomiendo. Yo haré un blog que se llame www.preguntaleajosé.com, donde todo lo que me pregunten se lo pasaré a la Natalia y a ti. Es broma. Felices fiestas y saludos. Felices fiestas también para ti, José. Muchas gracias por la aclaración. Fíjate que investigué eso en la estación esta de radio, quién era la persona que se parecía tanto a mí, por lo menos en el nombre del programa, y efectivamente tienes razón, es Natalia. Entonces, para trámites y diferentes tips de viajes y cosas, está Natalia. Para otro tipo de cosas familiares y personales, estoy yo. Así que espero, y me contestó, de hecho, a la chica que le respondí con otros consejos, muy agradecida, muy linda por los puntos que le dije, y que efectivamente iba a ir a la otra página a consultar y que ya me tenía también en cartera. Así que todos salimos beneficiados, José. Muchas gracias por haber colaborado con esta información para el resto del programa y avísame cuando salga al aire el Pregúntale a José, también para tenerlo en mi directorio de buenos blogs. Saludos y felices fiestas para ti también. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Después está Curiosa, que nos dice, hola Mónica, gracias por tu tiempo para responder. De pronto me surgen dudas, en fin, hay términos sobreutilizados a veces que ya hasta una misma comienza a utilizarlos, pero deteniéndome a pensar, me surge mi duda. ¿Qué es exactamente una familia disfuncional? ¿Una mamá adolescente que tiene que enseñarle a criar a un hijo cuando no termina de ser criada? ¿Una familia con problemas de violencia intrafamiliar? ¿Una familia donde la madre es padre y madre a la vez? ¿Qué exactamente es disfuncionalidad? Ojalá puedas enseñarme el tema con claridad para poder entenderlo a cabalidad. Gracias. Pues mira, Curiosa, realmente es un tema extenso, pero en vista de que este es un programa en donde tengo limitaciones de tiempo, te voy a dar por lo menos un criterio muy general. Y disfuncional se refiere, la palabra, por lo menos la etimología en general, es que no funciona adecuadamente. Entonces, todos los ejemplos que tú me diste, la madre adolescente, la madre soltera, que es padre y madre a la vez, donde hay violencia y todo esto, pueden darse casos, por supuesto, claros de disfuncionalidad. Pues si una mamá adolescente es muy inmadura, muy poco responsable, capaz de hacerse cargo de un pequeño, pues van a surgir muchos puntos de disfuncionalidad. Pero también es claro, curiosa, que nadie se salva. Incluso donde hay un papá y una mamá en un matrimonio y todos viven en una misma casa, bajo un mismo techo, etcétera, etcétera, se dan ciertos puntos, porque todos cargamos con nuestros traumas, nuestras manías, nuestros estilos, de disfuncionalidad. Pero es cuando empieza a haber problemas serios que requiere tratamiento, ¿me explico? Porque tú pudiste haber crecido en una casa con mamá y papá, pero resulta que tenías un papá controlador. No llegó a violencia intrafamiliar, fue un hombre responsable, no hubo infidelidades, pero hubo un nivel importante de control que realmente provocó ciertas disfuncionalidades en la manera en que era la dinámica familiar. A lo mejor se acostumbraron a tener las instrucciones claras del papá antes de tomar decisiones. Se hicieron más dependientes, por decirte algo, y entonces tú te vas a la vida adulta y llevas esta dependencia y buscas, de acuerdo a este modelo, pareja, y llevas esta disfuncionalidad a tu nueva familia. ¿Me explico? Entonces, no es que haya un molde fijo, sino es por ese motivo que, por lo menos en psicología, se analiza cada caso, cada persona, cada familia, cada situación, porque lo que le puede funcionar perfectamente a algunos, y hay veces que tú los ves de fuera a una pareja, por ejemplo, y tú dices, Dios mío, aquí hay una codependencia tremenda, un control impresionante, y dentro de esta disfuncionalidad que en el libro de texto pudiera indicarse, ellos trabajan bien. Esa dinámica que llevan funciona. Y por lo tanto no podemos ponerles el sello de es una pareja disfuncional porque él es controlador y ella es codependiente, cuando vemos que el matrimonio se lleva con tranquilidad, con armonía, se cuidan, hay estrecho contacto, etcétera. ¿Me explico? Entonces, no me gusta poner etiquetas, sino por eso les pido, díganme su caso. Porque en tu caso en particular puede haber algo que a simple vista alguien le diga, ay, por Dios, eso no es importante, pero a ti no te permite funcionar adecuadamente en la vida y por lo tanto, voy a ser redundante, hay una disfuncionalidad que hay que tratar. Entonces es un brochazo, mi querida curiosa, pero espero que sirva para resolverte estas dudas que tienes. Si ya necesitas más información, pues sí te sugeriría que acudieras a libros de texto en este tema familiar o personal. Después está Elena, que nos dice, hola Mónica, necesito contarte mi relación con mi hermana. Ella es 16 meses más pequeña que yo. Somos las únicas hijas de mis padres y siempre hemos estado muy unidas. Somos o éramos hermanas y amigas. Cada una tenía sus amigos del colegio, pero en el pueblo estábamos en la misma pandilla y siempre salíamos juntas. Tenemos aficiones en común y una idea de la vida muy similar. Cuando yo tenía 28 años, nos fuimos las dos de viaje 15 días a principios de verano. La primera semana estuvimos de convivencia con otra gente y allí conocí a un chico que pocos días después me llamó para enseñarme un proyecto. Conocer el proyecto suponía que en el último día del viaje dejaría a mi hermana sola y yo me iría por ese día a conocer el proyecto. Mi hermana no quiso ir, pero aún así yo fui. Ahí quedó la cosa y seguimos nuestra vida como siempre. Antes del viaje yo ya había decidido independizarme después del verano. Justo en ese tiempo, el chico que habíamos conocido en el viaje quiso venir de visita unos días. habíamos seguido en contacto todo el verano. Se quedó en mi casa nueva y antes de marcharse decidimos empezar una relación de pareja. Debido a la distancia durante nuestro noviazgo, solo podíamos vernos cada 15 días y en vacaciones, aunque hablábamos todos los días por teléfono. Después de un año decidimos casarnos y por fin vivir juntos. Ahora llevamos ya más de un año viviendo juntos en una ciudad lejos de mi familia, a la que puedo ver cada 3 o 4 meses. En ese tiempo de noviazgo a distancia, que además ya vivíamos independiente, no pude tener una relación con mis padres y hermana tan cotidiana como antes. Eso supuso un distanciamiento con mi hermana porque además, durante ese tiempo, era muy crítica conmigo. Nunca le gustaba cómo iba vestida, decía que yo cambiaba cuando estaba con él, etc. Cuando me iba a casar, me llegó a decir que no le hacía ilusión mi boda. Ahora la distancia no ayuda a esta extraña relación de mi hermana que tenemos ahora. En verano tuvimos una conversación profunda del tema y me dijo que mi marido le producía rechazo y que ella veía que yo una vez más le había fallado y que había perdido su confianza en mí y que no sabe si algún día la recuperará. Yo sé que ella se siente muy mal consigo misma porque todavía no ha terminado los estudios. Tuvo un novio que amó mucho, que terminó con ella un año antes de empezar yo con mi novio, y todavía no lo ha superado. Sé que estuvo mal irme aquel día durante el viaje y dejarla sola. Daría lo que fuera para que no hubiese ocurrido, porque ella no me perdona y perdió su confianza en mí. Ahora en la distancia hablamos mucho, congeniamos en muchas cosas y nos queremos, pero sé que ese tema está ahí, aunque no lo hablemos. De vez en cuando me dice que no tiene a nadie con quien apoyarse, en quien confiar, y desprecia mi comentario si le digo que me tiene a mí. No sé qué hacer. Para mí es un dolor muy profundo y no acepto cómo pudo haber sucedido esto, que teníamos una relación que nos encantaba. Incluso la gente siempre nos decía que qué suerte teníamos. Agradecería mucho su opinión, que es siempre tan acertada y tan ayuda para todos. Muchas gracias. Mira, Elena, lo que yo creo que les pasó a ustedes sencillamente es la vida. Las circunstancias cambian. No es posible. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 hermanas. Somos 4 mujeres y un hombre en total, ¿no? Y con mis hermanas, pues, dormí en la misma habitación por muchos años y somos muy unidas y salíamos juntas en muchas ocasiones y teníamos reglas para las ropa y para las cosas que nos regalaban los novios y una serie. Y luego nos fuimos casando y separando y aunque tenemos mucho contacto y nos podemos hablar y demás, cada una tenemos nuestra propia vida que seguir, con nuestros esposos y con nuestros hijos y nuestros propios proyectos. Entonces, no podemos pensar que toda la vida vamos a tener intacta la relación con las personas como cuando en aquella ocasión nos conocimos, o nos vivíamos juntas, o nos llevábamos, o convivíamos. Todo va cambiando. Incluso es distinta tu relación cuando estás recién casada y no hay hijos, a cuando ya hay hijos en el matrimonio, a cuando ya hay adolescentes y bla, bla, bla. Entonces, todo se va ajustando y se modifica y tenemos que hacer lo mejor dentro de estas circunstancias. Yo creo que tu hermana le ha faltado gran generosidad y mucha madurez con este tema, porque tú no has hecho nada malo, ni siquiera irte a ver lo del proyecto. Número uno, era algo que te interesaba. Número dos, fue en un solo día. No la botaste por 15 días que se fueron a viajar. En un solo día y la invitaste a ir y ella no quiso ir. Esa fue la decisión de ella, no tú la cortaste y le dijiste no vengas, no quiero que vengas. Y de ahí, afortunadamente, surgió tu marido. Imagínate qué buena onda. Y entonces, en vez de decir, no, hombre, ve, esto es algo que te interesa. Oye, qué padre que conociste al hombre de tu vida. Oye, que ya te vas a casar, qué emoción. Y ser generosa. Ah, no. Ya estás cambiada, estás centrada en lo que ella pierde, en lo que ella no tiene, y trata de hacerte sentir mal por lo que tú sí tienes. Y tú enganchas, mi querida Elena. No digo que seas cortante y desprecies a tu hermana en esta etapa egoísta que está viviendo, pero que tampoco le compres las cosas. Si te dice, ay, es que no tengo a nadie, estoy sola, no tengo en quién apoyarme, y le puedes decir sencillamente, lamento que te sientas así, ojalá pronto encuentres compañía. Pero cuando te dice, pues me tienes a mí, no, pero tú ya no eres la misma, ya, y te sentiste mal y te sentiste culpable y todo, y ella cumplió su cometido. Una parte de ayudarle a tu hermana es que dejes que entienda que ella tiene que decidir y construir su propia buena vida, y que ustedes siguen siendo unidas y queriéndose y todo, y que tú puedes ser la más feliz, pero eso no le quita ni le pone a la vida de ella, y que ella requiere de ver más allá de sí misma para aceptar y agradecer y ser feliz ante la felicidad de los que quiere. ¿Ok? Lo que está haciendo es tratar de achicar tu felicidad por lo que ella no tiene. Y si te dice que estás cambiada y que no aguanta a tu esposo y todo esto, es precisamente para que ella sienta algún poder, algún control en una situación en que sabe que se le está yendo de las manos. Trátala con cariño, trátala con paciencia, pero no enganches. Esto es manipuleo, esto es chantaje emocional. Y no le hace bien a ninguna de las dos, y por supuesto no va a lograr que se estreche la relación a través del tiempo. Entonces, nada más dile: lamento que te sientas así, espero que te sientas después mejor, ánimo. Y tú no reduzcas el grado de tu felicidad y de tu propio camino, porque no lo mereces, no lo merece tu esposo, y mucho menos no es bueno para ella. Espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Victoria, que me dice: estimada Mónica, puse en práctica los consejos que me diste para evitar adquirir una fobia por el ruido de mis vecinos escandalosos. Poco a poco he logrado mantenerme en casa los fines de semana y cada vez con más tranquilidad. Sin embargo, esta mañana escuché las mañanitas. Las mañanitas, querido auditorio de otros países que no es México, es la canción que tocamos cuando es cumpleaños de alguien. Entonces continúo. Lo que es signo inevitable de escándalo el próximo fin de semana. Mónica, ¿qué hago para no echar abajo el progreso que llevo? De verdad le estoy poniendo todas las ganas, pero no me siento preparada en un 100% aún para esto. Por favor, ayúdame. No quiero volverme a sentir con deseos de asesinar a mi vecino o de hacerle algún daño a su propiedad, ni mucho menos que mi familia se sienta alterada por mi estado. Muchas gracias por tu valioso apoyo. Mi queridísima Victoria, sé perfectamente que llegué tarde, que el fin de semana, que me dices el próximo fin de semana, este ya pasó. Estoy grabando este programa cuando ya pasó el fin de semana que me mencionas. Lo que tengo claro es que yo te di las herramientas para que pudieras estar tú en control, tú mandando sobre ti misma, no dejando que tus impulsos sean los que controlan la forma en que te comportas. Y tan es así que tú has manejado y dominado la situación de tal forma en que has logrado mucho más tranquilidad. Así que te regreso la pregunta: ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Estuviste con cierto nivel de angustia, con respirando un poco agitado y tratando de controlar la situación, pero sin llegar a descontrolarte? ¿Lograste saber que tienes la fortaleza en ti, Victoria, que sé que la tienes, para ser tú quien ponga las reglas de tu propio juego? Por favor, cuéntame que sí. Cuéntame que no fue tan fácil como cuando no oyes las mañanitas, ¿verdad? Como cuando todo es paz y tranquilidad. Pero si de todas maneras algo salió mal y perdiste los estribos, cuéntamelo también. Es parte del proceso. Lamento haber llegado tarde. Así a veces pasa con el programa, que me llegan los correos, pero yo tengo que ir en el orden en que me están llegando. Entonces, a veces llego un poco tarde a este tipo de cosas. Pero cuento con que tú ya llevabas un camino andado. Veamos cómo te fue, Victoria. Espero que haya sido en general exitoso y que vayas seriamente encaminada a lograr superar esta etapa que ha sido tan desgastante para ti. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.